Queremos dar la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Y como siempre, nosotros queremos empezar con María. María tiene muchos títulos. María es la madre de Dios. María es la madre de la iglesia. Y María es la madre de cada uno de nosotros. Y además, en la oración, que es la Salve Reina, invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos invitar a Santa María del Camino de venir con nosotros, de caminar con nosotros, de estar con nosotros, de animarnos con su presencia, rezando la oración que le gusta más, y esta oración es el Ave María, juntos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitar de estar con nosotros nuestra guía espiritual. Y nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos títulos. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo también es el don de los dones. El Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es el santificador, aquel que nos lleva a la santidad de vida. El Espíritu Santo también es nuestro consejero. Y nuestro consolador. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. Queremos invitar el Espíritu Santo a venir y tomar posesión de nosotros. Rezando la oración clásica al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Ambrosio ruega por nosotros. Santo Ignacio Loyola ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios ruegan por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es cierto, hermanos, que la familia que reza unida permanece unida. Eso es cierto. Después de rezar con ustedes, yo prometo de rezar por ustedes en la oración más grande. La oración más grande en el mundo es la oración de la Santa Misa. No existe una oración más profunda que la oración de la Santa Misa. Yo le voy a poner sobre el altar en la Santa Misa. Con esas intenciones. Uno, me gustaría rezar para que nosotros podamos estar abiertos al Espíritu Santo. Estar abiertos al Espíritu Santo. Nuestra santificación depende de ser abiertos. Abiertos y dóciles al Espíritu Santo. Mi segunda intención, me gustaría rezar para que podamos seguir avanzando en el conocimiento de nuestra fe. Constantemente, hermanos, nosotros debemos seguir estudiando nuestra fe. Sentarnos a los pies de Jesús para ir bebiendo la sabiduría que viene de Jesús. Y finalmente, me gustaría rezar por la conversión de los pobres pecadores. Rezar por la conversión de los pobres pecadores. Especialmente rezar por los moribundos. Por los moribundos. Seguramente hoy en el mundo van a morir varias personas. Pero puede ser que esas personas no están preparadas para morir. Tal vez están viviendo en pecado grave. Por eso queremos rezar por ellos para que ellos puedan abrirse a la misericordia de Dios. Abrirse a la misericordia de Dios. Vamos a ponerlo sobre el altar por su conversión y por su salvación. Bien, hermanos. Estamos en la temporada de Adviento Es un tiempo hermoso, estamos preparándonos por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es la finalidad del evento llegar a la cueva de Belén y celebrar el cumpleaños de Jesús. Pero al mismo tiempo es una temporada muy mariana. Estamos nosotros en la novena de la Virgen de Guadalupe. Y nosotros en nuestra parroquia, después de cada misa, estamos rezando la oración a la Virgen de Guadalupe cada día por 9 días. Ojalá que ustedes están participando en la novena en honor de la Virgen de Guadalupe. Santa Faustina, en preparación por fiestas marianas, ella rezaba 1,000 Ave Marías cada día. Probablemente nosotros no vamos a rezar 1,000 Ave Marías cada día, pero podríamos hacer algo. Podríamos hacer algo. Y hablando de María, hermanos, mañana celebramos una de las solemnidades marianas más importantes en el año. Y eso es que mañana vamos a celebrar con mucho gusto la solemnidad de la Inmaculada Concepción mañana. La Inmaculada Concepción mañana. ¡Qué bendición! La Inmaculada Concepción, hermanos, es la patrona de nuestro país. Eso es cierto. Es la patrona de nuestro país. La patrona de las Américas es la Virgen de Guadalupe. Pero la patrona de los Estados Unidos es la Inmaculada Concepción. Ya esta noche vamos a rezar la misa de la Vigilia. Y tiene que decir a sus parientes que mañana es día de precepto donde debemos ir a la Santa Misa. A mí no me gusta decir día de obligación en ese sentido. No debería ser una carga, debería ser una alegría. Una alegría, gozo. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, nuestros pies están pisando tus umbrales, Jerusalén. Es el Salmo. Deberíamos tener esta alegría para ir a la casa del Señor, para honrar a María. La basílica más grande y hermosa en nuestro país es la Basílica de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C., nuestra capital. Para que ustedes sepan, porque vamos a hablar, obviamente, de la Inmaculada Concepción mañana. Es el privilegio que Dios concedió a María de no tener pecado. Justo en el momento de la concepción de María, María fue concebida sin la mancha del pecado original. Fue preservada. Podemos honrar ese privilegio rezando así. Ave María Purísima, sin pecado concebida, y oh María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Oh María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Presto mañana y esta noche vamos a celebrar el dogma y el privilegio de la Inmaculada Concepción. Y otra manera para honrar la Inmaculada Concepción sería de llevar la medalla. Se llama la medalla milagrosa. Se llama la medalla milagrosa porque había hecho tantos milagros los que se confían en María. Técnicamente, esa medalla se llama la medalla de la Inmaculada Concepción, pero dado que hay tantos milagros que se los atribuye al llevar la Inmaculada Concepción la medalla, que se llama ya la medalla de la Inmaculada Concepción. Bien, hermanos, hoy vamos a empezar nuestra plática hablando del santo que celebramos hoy. El santo que celebramos hoy es San Ambrosio. San Ambrosio. En la iglesia hay lo que se llama la teología de la patrística. ¿Qué significa, hermanos, la patrística? Había puesto por la pantalla la palabra patrística. La patrística significa, hermanos, los padres de la iglesia. Y hay los padres orientales y luego los padres occidentales. Los padres latinos. Los padres latinos y luego hay los padres del oeste. Los padres latinos son los padres latinos básicamente tienen cuatro. Y son San Jerónimo, luego San Ambrosio, luego San Agustín, y luego tiene San Gregorio Magno, San Gregorio Magno, que era Papa. Bien, yo había puesto por la pantalla para ustedes si están sacando punto. Es bueno, hermanos, memorizar esos nombres. San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín y San Gregorio Magno, que era Papa. Son los cuatro padres latinos de la iglesia. San Ambrosio que celebramos hoy nació en el año 340 y murió el año 397. Un hombre de grande valor en la iglesia. San Ambrosio nació en Alemania de padres nobles del ejército romano. Su padre era un hombre involucrado en la política y Ambrosio terminó en Milán. En Milán. Y lo hicieron gobernador en la ciudad de Milán, en Italia. Luego el obispo de Milán murió. Y Ambrosio estaba estudiando la fe cristiana católica, pero todavía no era bautizado. Había una pelea después de la muerte del obispo. Y la gente tan impresionada con la persona de San Ambrosio, que era su gobernador, dijo, queremos a Ambrosio de ser nuestro obispo. Ambrosio todavía ni siquiera era bautizado. Ni siquiera era bautizado. Luego fue bautizado, ordenado sacerdote y luego consagrado obispo. Todo en cuestión de algunos meses. Y fue escogido para ser el obispo de Milán. Como obispo de Milán, él tenía muchos dotes o talentos. Uno de los dones o talentos de este grande hombre y era un hombre de una inteligencia penetrante. También sabía organizarse bien. Tenía un carisma grande por los católicos. Tenía una capacidad para predicar con valentía, claridad y convicción. Tenía capacidad también para escribir sobre especialmente la virginidad y la virginidad perpetua de María. Era un hombre muy valiente, tenía que enfrentar emperadores. Yo decía al emperador, tú no eres jefe de la iglesia, sino parte de la iglesia. Él tenía que luchar contra una herejía que se llamaba había puesto por la pantalla arianismo. Arianismo fue una herejía que negaba que Jesús era el Hijo de Dios. Un hombre valiente. Un hombre que amaba a Dios. Un hombre que amaba su rebaño. Un hombre que estaba listo para sufrir por Cristo. Pero uno de los elementos, uno de los elementos más importantes en la vida de San Ambrosio fue como un santo lleva otro para ser santo. Es la influencia de San Ambrosio sobre Agustín. Se lo repito, la influencia de San Ambrosio sobre San Agustín. Eso se puede leer también en el libro famoso que se llama Las Confesiones de San Agustín. Las Confesiones de San Agustín es uno de los libros más famosos en la Iglesia Católica. Si leen las confesiones que Mónica, la madre de Agustín, estaba con Agustín en Milán. Y Agustín estaba enseñando retórica, como hablar públicamente en Milán. En Milán. Entonces Mónica estaba rezando, ayunando, llorando por la conversión de su hijo, Agustín. Y un día Ambrosio dijo que una mujer que derrama tantas lágrimas va a resultar en la conversión de su hijo. Y un día, Agustín estaba en el jardín, escuchó una voz que dijo de tomar y leer. Él abrió un libro en el jardín. Este libro era la Biblia. Y era la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículo 13. Donde prácticamente decía de no dejarse llevar por la carne, sino de seguir a Jesucristo. Dejar las obras de las tinieblas y poner la armadura de la luz. Ese pasaje bíblico rompió la coraza dura de Agustín. Él fue a Mónica y dijo, estoy listo para ser bautizado. Luego Agustín fue a Ambrosio y esta Pascua Agustín, su hijo Adeodato y uno de los amigos de San Agustín, Alipio, fueron bautizados por el obispo de San Ambrosio en la Catedral de Milán. Entonces se ve, hermanos, como un santo ayuda a otro santo, un triángulo de santos. Mónica, Ambrosio y luego Agustín. Pues, hermanos, estamos aprendiendo hoy día a los padres latinos de la Iglesia Católica. Jerónimo, quien había traducido la Biblia de griego en arameo en latín. Ambrosio, quien era el maestro de Agustín, el obispo también de Milán. Agustín mismo. Y más adelante hay el Papa San Gregorio Magno, también está considerado de ser uno de los Padres de la Iglesia. Padres de la Iglesia. Dado que estamos hablando un poco de la patrística, también hay los padres orientales. El Papa Juan Pablo dice que la Iglesia respira con dos pulmones. Dos pulmones. La Iglesia Latina y la Iglesia Oriental. Los padres de la Iglesia Oriental son los siguientes. San Juan Crisóstomo. San Gregorio de Nisa. San Gregorio Nacianzen. San Pedro Crisólogo. San Atanasio. San Cirilo de Alejandría. Pues, hermanos, si ustedes quieren hacer una buena lectura, no se puede fallar leyendo los padres latinos y los padres orientales. Así. Amén. Bien, ya hermanos, hemos hablado del grande San Ambrosio. Ahorita me gustaría hablar con ustedes, pasar al Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. Pero para terminar, cuando celebramos un obispo, un arzobispo, vamos a rezar de manera especial por nuestros obispos. Rezar por el Santo Padre. Rezar por nuestro arzobispo José Gómez. Los obispos regionales de Los Ángeles. Rezar por ellos. Porque por medio de San Ambrosio y los padres de la iglesia, que Dios les infunda mucha sabiduría y mucha santidad para llevar adelante su misión pastoral de llevar su rebaño, sus ovejas, a los brazos de Cristo, el buen pastor. Cristo es el buen pastor. Bien, hermanos, hoy tenemos un evangelio muy dulce, muy suave. Es un evangelio que anima mucho. Es el evangelio, podríamos decir, el evangelio del Sagrado Corazón de Jesús. El evangelio del Sagrado Corazón de Jesús. Y son nada más que tres versículos. Y dice que Jesús dice, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprenden de mí que soy manso y humilde de corazón. Encontrarán descanso porque mi yugo es suave, mi carga es ligera. ¡Qué palabras consoladoras! Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¡Qué palabras consoladoras de Jesús! Hermanos, solamente una vez en la Biblia, Jesús describe dando una explicación sobre su corazón. Él describe su corazón, Jesús, con dos palabras. ¿Y cuáles son? Yo voy a poner en la pantalla. Jesús dijo que él es manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Hermanos, Me gustaría hablar un poco sobre la palabra manso o mansedumbre. Manso, mansedumbre. La mansedumbre, hermanos, es una virtud difícil para adquirir. Pero la mansedumbre está relacionada mucho con la virtud de la paciencia. Mansedumbre, hermanos, no es debilidad. No es debilidad, más bien es las emociones fuertes bajo control. Se lo repito que la mansedumbre no es debilidad. A veces uno piensa en una persona mansa, es una persona tímida, miedosa, insegura, tiene miedo de enfrentar la realidad. Al contrario, esa persona mansa es una persona que tiene emociones fuertes, pero sabe cómo encauzar, canalizar sus emociones. Pero hay una cierta conexión entre persona mansa y la virtud de la paciencia. Hermanos, hablamos de esto. Debemos ser mansos y pacientes. Debemos ser pacientes. Primero, debemos tener la paciencia con Dios. Pacientes con Dios. Muchas veces rezamos a Dios y estamos pensando que Dios tiene que cumplir nuestro deseo según nuestro propio criterio. Yo lo llamo nuestra la microonda espiritual. Sí, es la microonda espiritual. Ustedes seguramente en su casa tienen una microonda. Y usamos la microonda porque tenemos prisa. Ponemos la taza con agua y ponemos un minuto y 30 segundos y luego ya el agua está listo. No podemos poner Dios en nuestra propia microonda espiritual. No podemos hacer esto. Dios tiene su tiempo. Tanto que el libro de Eclesiastes dice, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para plantar, un tiempo para arrancar, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para la paz, un tiempo por la guerra. Hay un tiempo para todo bajo el sol. Bajo el sol. Por eso queremos pedir que tengamos paciencia. Que tengamos paciencia con Dios. Luego pedir por paciencia con los demás. Viviendo en familia, y todos ustedes, casi todos ustedes viven en familia, deberían practicar la paciencia con su esposo y además con sus hijos, con sus suegros, con sus vecinos. A veces es muy difícil vivir la paciencia en la propia casa. Es como la oración de la señora que dijo, Señor, dame paciencia ahorita, ahorita, ahorita. Dame la paciencia ahorita, ahorita, ahorita. Queremos la paciencia al tronar de los dedos. Y otro es, debemos tener la paciencia con nosotros mismos. Entonces, había puesto en la pantalla para ustedes, la mansedumbre se relaciona con la paciencia, y la paciencia, hay tres dimensiones de la paciencia. La paciencia con Dios, la paciencia con los demás, y la paciencia con nosotros mismos. Esas serían las tres dimensiones de la paciencia. Jesús es manso y humilde de corazón. Me gustaría ahorita platicar sobre tomar mi yugo. Dice que mi yugo es suave y mi carga es ligero. Este pasaje no es difícil para entender. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Eso es muy interesante porque si vemos un yugo, la naturaleza del yugo no es ni suave ni ligero. El yugo, hermanos, el yugo nos lleva al campo con los animales. Y el yugo es lo que pone sobre los hombros de los bueyes. Los bueyes quienes están arando la tierra. Los bueyes están arando, cultivando la tierra. Arando, cultivando la tierra. Y la naturaleza del yugo que se pone sobre un buey no es ni suave, tampoco ligera. Más bien, ese yugo normalmente es pesado. Es pesado y es incómodo, los dos. Es pesado e incómodo. Ustedes han visto tal vez en México, en los campos, los animales con el yugo y como el ranchero estaba tratando de manejarlo para ir preparando el terreno para plantar la semilla. No era fácil. Pero yo pienso que debemos sacar la interpretación justa. La interpretación justa es lo siguiente. Il giugo e nel sentire spirituale Romanus es la cruz. Es la cruz. No hay nadie. No hay nadie. En el mundo. Que podría decir que no tenga cruz. Todo el mundo tiene cruz. Católicos, no católicos, personas ricas, personas pobres. Todo el mundo tiene la cruz. Y yo interpreto ese pasaje relacionado con la cruz que cada uno debe llevar. La cruz que cada uno debe llevar. Si yo trato de llevar mi cruz a solas, voy a caer. Y a lo mejor la cruz termina aplastándome. Se lo repito. Si yo trato de llevar la cruz a solas, no voy a aguantar. Yo voy a caer bajo la cruz y la cruz podría terminar aplastándome. No puedo. No puedo llevar la cruz a solas. Y además, cuando hablamos de la cruz, la cruz, hermanos, es cualquier forma de sufrimiento. Yo invito a ustedes, cuando ustedes hacen su hora santa, su coloquio, diálogo con Jesús, invitar a María también, a veces de platicar sobre tu propia cruz. Esa podría ser una hora santa muy fructífera. Muy fructífera, muy honesta, muy sincera. La cruz podría ser un dolor físico. La cruz podría ser una enfermedad. La cruz podría ser una dolencia. La cruz podría ser una duda. La cruz podría ser un problema con un miembro de la familia. La cruz podría ser luchas económicas. La cruz podría ser la convivencia en la casa con otra familia. La cruz podría ser la falta del trabajo. La cruz podría ser un hijo rebelde que no quiere obedecer o hijos que no quieren practicar más la fe. La cruz podría ser tentaciones del diablo. La cruz podría ser una debilidad moral que no puede superar. Son miles de cruces. Miles de cruces. Pero debemos, hermanos, hacer un esfuerzo de no desanimarnos, de ir con Jesús, pedirle a Jesús la gracia. Señor, ayúdame, Jesús, Señor, ayúdame, Jesús, de llevar mi cruz cada día. De llevar mi cruz cada día. Y una de las escenas que me gusta más en la película La Pasión de Cristo con Mel Gibson es la escena que muestra Jesús llevando la cruz, cayendo bajo la cruz, y luego Simón el Cireneo, Simón el Cireneo, obligado de ayudar a Jesús a llevar la cruz. Yo pienso que esa escena podríamos identificarnos con Jesús y Simón en esta escena. Simón está obligado de ayudar a Jesús a llevar la cruz. Al principio no quería. Pero con el tiempo, Simón y el Cireneo, él le gustaba ayudar a Jesús a llevar la cruz. Es cierto que hay una escena en la película donde los dos brazos están unidos. El brazo de Simón y el brazo de Jesús están amarrados. Esa escena me toca. Y Jesús con mucho gusto acepta la ayuda de Simón y el Cireneo. Y él camina con Jesús subiendo el cerro del Calvario hasta llegar encima del Calvario. Pues hermanos, Jesús dice, vengan a mí todos. Vengan a mí todos que están cansados y agobiados. Por la carga. Y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes. Y aprendan de mí. Porque yo soy manso y humilde de corazón. Ustedes encontrarán descanso. Porque mi yugo es suave. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. Hermano, no queremos llevar la cruz a solas, queremos llevar la cruz con Jesús. Hermanos, ahorita yo voy para hacer una misa fúnebre. Y a veces, hermanos, la muerte es una cruz muy pesada para muchos. Frente a la realidad de la muerte, yo les sugiero de ir a la Santísima Virgen María. A la Santísima Virgen María. Relacionada con la muerte, María había perdido su esposo María perdió su esposo San José. ¡Qué dolor! Más aún, María había perdido su único hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pues hermano, vamos a buscar, hermanos, nuestro refugio. Buscar nuestro refugio en el corazón de María y el corazón de Jesús. Que Dios bendiga a todos ustedes. Yo le voy a dar mi bendición sacerdotal. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones y feliz fiesta mañana, porque mañana celebramos la Inmaculada. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén.